La Voz de América presenta.
Preocupan acciones de Trump en los últimos días de su presidencia. Demócratas plantean un segundo juicio político contra el presidente. Hubo racismo en la respuesta de seguridad al ataque al Congreso. Estados Unidos registra nuevo pico de muertes por coronavirus en 24 horas. Hola, ¿qué tal? La Voz de América les da la bienvenida a la presente emisión de El Mundo al Día. Desde Washington les saluda Natalie Salas Guaitero. El presidente saliente Donald Trump reafirmó su compromiso de generar una transición pacífica de poder a la entrante administración Biden-Harris, pero confirmó que no asistirá a la toma de posesión. Desde la Casa Blanca nos conectamos con Jorge Agobián. Jorge, ¿cuál ha sido la reacción del presidente electo?
¿Qué tal, Natalie? El presidente electo dijo desde Delaware que Donald Trump era una vergüenza y lo catalogó como el peor presidente de Estados Unidos. Reaccionó ante esta decisión del presidente saliente Donald Trump de no asistir a la ceremonia el 20 de enero y dijo que es una de las pocas cosas en las que está de acuerdo con Donald Trump. Sin embargo, extendió su gratitud y se dijo que se sentiría honrado con la presencia del vicepresidente Mike Pence.
Una nueva administración será inaugurada el 20 de enero. Mi enfoque ahora es asegurar una transición de poder fluida, ordenada y sin contratiempos.
Así, Donald Trump concedía la victoria de Joe Biden tras dos meses de especulaciones. Pero el mandatario confirmó que no asistirá a la ceremonia de investidura, convirtiéndose en el cuarto mandatario estadounidense en romper la tradición y el primero en la historia moderna del país. Trump condenó la violencia perpetrada por sus seguidores en el Capitolio en un discurso pregrabado en el que aseguró que su camino apenas comienza. Este viernes reiteró ese mensaje en un tuit dirigido a su base política.
Los 75 millones de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, Estados Unidos primero y hagamos a Estados Unidos grande otra vez, tendrán una voz gigante muy lejos en el futuro. No serán irrespetados ni tratados injustamente, absolutamente de ninguna manera.
Mientras tanto, su gabinete se resquebraja, al igual que el apoyo que tenía entre los republicanos en el Congreso. En total, más de 10 funcionarios de alto rango han abandonado sus puestos tras los hechos violentos del miércoles.
They weren't protesters.
Biden, por su parte, sigue alistando la transición. Este viernes anunció los nombres de quienes conformarán el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, entre ellos Juan González, un estadounidense de origen colombiano que ocupará la Dirección de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. González no es ajeno a estos asuntos, ya que formó parte del Consejo de Seguridad de la Administración Obama y se desempeñó como asesor especial de Biden cuando era vicepresidente. Este viernes Biden también anunció quienes serán sus secretarios de Trabajo y Comercio también desde Delaware. Entre tanto, el servicio secreto dijo en un comunicado que están tomando todas las previsiones y que la seguridad estará garantizada para la toma de posesión en la escalinata del Congreso el próximo 20 de enero a mediodía.
Gracias a nuestro compañero Jorge Agobián. Mientras tanto, crecen en el Congreso las discusiones sobre un posible juicio político con miras a lograr la remoción del presidente Donald Trump. Entre tanto, siguen los cuestionamientos sobre las responsabilidades respecto a los actos de violencia en el Capitolio. Hacemos contacto con Jacopo Luzzi, quien se encuentra en la sede del Legislativo. Jacopo, ¿cuál es la situación en el Congreso después de los sucesos de esta semana?
Natalie, la ciudad y el Capitolio lentamente se están recuperando de los disturbios del miércoles, barreras inescalables y una seguridad masiva alrededor del Capitolio y dentro garantizan la seguridad para que nadie pueda tener acceso en el perímetro. Entre tanto, los legisladores ya empezaron a investigar para encontrar quién permitió entrar a estas personas dentro del Congreso, cuáles fueron las negligencias y los errores. Por ejemplo, ya renunciaron el jefe de la policía del gabinete, los dos sargentos en armas de las dos cámaras. Y los partidarios de Donald Trump se fueron. Pero la pregunta y la demanda, la cosa muy importante es que ahora muchos legisladores de ambos los partidos están pidiendo la remoción de Donald Trump antes de la terminación de su mandato. Donald Trump podría enfrentar un nuevo y rápido juicio político a 13 días del fin de su presidencia, el segundo de su mandato, debido a los actos violentos en el Congreso que legisladores de ambos partidos lo acusan de haber instigado. Esta eventualidad se presentaría si Mike Pence, el vicepresidente, rechazara el pedido de los líderes demócratas de utilizar la 25ª enmienda, que permite remover a un presidente incapacitado de continuar su ejercicio. Según la mayoría de los medios estadounidenses, esto no parece muy probable. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, en una carta a los miembros, anunció:
hoy, después de los actos peligrosos y sediciosos del presidente, los republicanos en el Congreso deben seguir ese ejemplo y pedirle a Trump que abandone su cargo inmediatamente. Si el presidente no deja el cargo de manera inminente y voluntaria, el Congreso procederá con nuestra acción.
Aunque es poco probable que ese paso extraordinario tenga éxito, dicen expertos, es un señal de que un número creciente de demócratas y republicanos ahora cree que Trump es demasiado peligroso para seguir siendo presidente y que no se puede esperar el 20 de enero. Sin embargo, el senador Lindsey Graham, un prominente republicano, aclaró:
cualquier intento de enjuiciar al presidente Trump no solo sería infructuoso en el Senado, sino que sería un precedente peligroso para el futuro de la presidencia.
Entre tanto, las banderas del Capitolio se encuentran a media asta en honor de un agente de la policía del Congreso que falleció debido a heridas recibidas durante los enfrentamientos con los partidarios de Trump. Mientras Nancy Pelosi discutió con el jefe del Estado Mayor conjunto sobre el presidente Donald Trump, su instabilidad y el riesgo de un uso de los códigos nucleares, sabemos, noticia de la última hora, que varios agitadores fueron arrestados, incluido el que se hizo famoso por sentarse sobre en el escritorio de Nancy Pelosi. El FBI afirmó que habrá más arrestos.
Gracias a nuestro corresponsal Jacopo Luzzi. Como una clara falla de la justicia igualitaria, calificó el próximo presidente de Estados Unidos los sucesos registrados en el Capitolio. La raza vuelve a ser tema de análisis a cuenta de la diferencia en la reacción de las autoridades frente a quienes son los que protestan. Laura Sepúlveda nos tiene los detalles.
El grupo Black Lives Matter no estuvo presente en los disturbios del pasado miércoles, pero su nombre se escucha debido a la diferencia de manejo de las autoridades para encarar la aglomeración de este grupo meses atrás y el que violentó el Capitolio logrando así su ingreso. La nieta del presidente electo trajo el tema a su atención al enviarle una fotografía en que tropas en uniforme de combate enfrentaban a una multitud en el monumento a Lincoln y señalarle:
nadie me puede decir que si ese hubiera sido un grupo de Black Lives Matter protestando ayer, no habría sido tratado de manera muy diferente a los matones que asaltaron el Capitolio. Todos sabemos que eso es cierto y es inaceptable, totalmente inaceptable.
Esa misma preocupación fue expresada por la ex primera dama Michelle Obama, quien además recordó la reacción de las autoridades para despejar la vía pública frente a la Casa Blanca en una manifestación previa.
En una ciudad tras otra, día tras día, vimos manifestantes pacíficos enfrentados con una fuerza brutal. Vimos cráneos rotos y arrestos masivos. Las fuerzas policiales abriéndose paso con gas pimienta en una manifestación pacífica para una sesión fotográfica presidencial.
La Voz de América en repetidas ocasiones ha solicitado respuesta a la policía del Capitolio, pero al cierre de este reporte no la hemos recibido. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles no descartan medidas legales, pero por lo pronto solicitan investigaciones transparentes e insisten en que el manejo de protestas de Black Lives Matter tampoco es la respuesta.
Independientemente de lo que esté sucediendo, qué tipo de situación estén enfrentando, los agentes de policía están restringidos por la Constitución y lo que vimos este verano fue tremendamente inadecuado. Este tipo de violencia no debe aplicarse a otras formas de protesta.
Laura Sepúlveda, Voz de América. En otros temas, más de 4.000 muertes en 24 horas es el nuevo promedio alcanzado en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Estamos en vivo con José Bernalete desde Miami. José, ante el aumento de casos, ¿cómo avanza la jornada de vacunación para evitar que eventualmente se agoten los recursos del sistema sanitario?
Así es, Natalie. Se trata de una situación que es advertida incluso desde la próxima administración, puesto que el equipo de transición de la presidencia, en este caso electa por parte de Joe Biden, ha indicado que van a agilizar la entrega de las vacunas. Veamos.
Las unidades de cuidados intensivos y camas de hospitales en Estados Unidos son objeto de preocupación ante un posible colapso de la capacidad de ocupación en los centros de salud a causa del COVID-19. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en las últimas 24 horas se detectaron más de 274,000 infectados por coronavirus y el número de muertes a causa del COVID superó el previo promedio nacional, con 4,085 decesos.
Nos enojamos cuando vemos a personas que no se toman la pandemia en serio y no siguen las pautas de salud pública. Vemos el sufrimiento que trae la pandemia todos los días.
Según COVID Tracking Project, en Estados Unidos hay 132,370 pacientes en camas de hospital por el mortal virus. De hecho, en Los Ángeles, epicentro estadounidense de la pandemia, las instrucciones de los directores hospitalarios se enfocan en conservar los niveles de oxígeno y los equipos necesarios para suministrar asistencia respiratoria.
Esta es una comunidad minoritaria de bajos ingresos, casi todos latinos y afroestadounidenses. Aquí es donde viven los trabajadores esenciales. Estas son las personas que están abasteciendo las tiendas de comestibles.
Entre tanto, una reciente investigación sugiere que la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech puede proteger de la variante de COVID-19 identificada a finales de 2020 en Reino Unido. Científicos indicaron que análisis de sangre muestran que los anticuerpos de los receptores los defendieron con éxito de la nueva cepa.
A lo largo de toda la nación se está tratando de unir tanto los centros de detección para que se conviertan también al mismo tiempo en centros de vacunación. Natalí.
Gracias a nuestro compañero José Pernalete. La campaña de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos da esperanza a millones de personas, pero para ciertos grupos de la población los esfuerzos no son suficientes, pues tendrán que continuar sus actividades aún sin haber recibido el fármaco. Adriana Arévalo nos dice de quiénes se trata.
El regreso a clases tras las fiestas de fin de año no se verá diferente para los maestros y las familias de los menores que acuden a la escuela de manera presencial. Por un lado, no hay vacuna para los niños y por el otro, no ha llegado el turno de los maestros para ser inmunizados.
Todavía tienen que usar la máscara y tener a distancia social porque el riesgo todavía está ahí para poder transmitir el virus a niños y a otros adultos.
La doctora Montalvo advierte que aunque sean asintomáticos, los menores que se contagian pueden pasar el virus a otras personas.
A ver si pueden tener una fiebre leve o no tienen ninguna clase de síntoma, pero sí tienen el virus por la nariz, que cuando estornudan o si tienen un chipito de tos es suficiente para poder contagiarlo. Contagiar a la otra persona.
Para muchos maestros, el tema de inmunizarse es delicado, pues aunque quisieran esperar a tener más información sobre la vacuna y sus efectos, se ven prácticamente forzados a vacunarse para protegerse contra el virus en su lugar de trabajo. Para Tara Cadena, no hay opción.
Having a daughter who is high risk.
Al tener una hija que está en alto riesgo debido a su lupus y recibe quimioterapia cada 6 meses, acaba de recibir un tratamiento la semana pasada. Es muy importante que yo me mantenga saludable para mantenerla sana.
En Nevada, los maestros pertenecen al tercer grupo prioritario para recibir la inmunización, es decir, que hacia marzo o abril, Cadena y otros educadores podrían ser vacunados. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Alerta roja en Bogotá y principales ciudades de Colombia ante aumento de casos de coronavirus.
Con los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nico's Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Cuarentena total y toque de queda son las medidas declaradas por las autoridades de algunas principales ciudades de Colombia. Yair Díaz nos informa.
El inicio de año para Colombia mantiene en aumento las cifras de coronavirus. Con más de 300 muertos diarios, el país suramericano se acerca al segundo pico de la pandemia. Debido a este incremento, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, impuso un nuevo confinamiento en la capital colombiana.
Ahora restricción total a la movilidad. Mantener a la ciudad de Bogotá en toque de queda nocturno, solamente en las noches. Desde las 8 de la noche todos los días, hasta las 4 de la mañana todos los días, hasta el domingo 17 de enero.
Bogotá es la ciudad con más contagios de COVID-19 en toda Colombia, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Por esto, López decretó alerta roja hospitalaria.
Bogotá ha llegado ya durante dos días seguidos al 85% de ocupación total de sus unidades de cuidado intensivo, que es el rango a partir del cual declaramos alerta roja en la ciudad de Bogotá. Porque a ese nivel de ocupación total de las unidades de cuidado intensivo, si continuamos con la velocidad que venimos trayendo, corremos el riesgo de que pueda afectarse la adecuada prestación y garantía del servicio a todos los ciudadanos en nuestra ciudad.
Para el parlamentario Armando Benedetti, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, miente, ya que Colombia no ha superado el primer pico de contagios por la COVID-19.
Ella habla como una especie de segunda fase. Nosotros no hemos salido de la primera oleada, hemos ido siempre subiendo. No es un segundo pico, es que ella planificó mal, tiene los números mal.
Ciudades como Cali, Barranquilla, Ibagué y Medellín también se encuentran en confinamiento total. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Uno de los grandes retos para los países del Triángulo Norte junto a Estados Unidos es la migración irregular. Eugenia Sagastume nos tiene el reporte.
La pandemia del COVID-19 también marcó el retorno de migrantes irregulares procedentes de Estados Unidos hacia Guatemala. 2020 cerró con una reducción del 57% en comparación al año anterior, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, que reporta 44.932 deportados ante 103.744 que fueron enviados de regreso en 2019.
La política migratoria de los Estados Unidos, esto influye significativamente, pero sobre todo la pandemia vino a hacer esta gran diferencia.
El 29 de diciembre llegó el último vuelo de deportados y aunque no hay programación confirmada para 2021, autoridades consideran que de momento el comportamiento continuará como el año anterior.
Obviamente esto va a continuar y en consecuencia el efecto de la reducción de la misma manera.
Mientras tanto, la organización Casa del Migrante, que brinda resguardo a quienes emprenden la travesía, prevé un 2021 con más migración irregular derivado de la situación en los países del Triángulo Norte.
Va a haber serias restricciones a causa del COVID-19. Las fronteras van a estar más cerradas. Sin embargo, sabemos que las personas se van a movilizar porque el trabajo está siendo cada día más escaso.
La expectativa de este año también se centra en la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y las políticas migratorias que implemente el nuevo gobierno de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A falta de billetes, Venezuela digitaliza su economía. Quédense con nosotros.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
En Nicaragua, el movimiento estudiantil se prepara para participar en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre. Donaldo Hernández nos cuenta más.
Un grupo de estudiantes que hace 3 años se unió a las protestas en Nicaragua demandando la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega, ahora se organiza para enfrentarse al partido de gobierno en noviembre de este año.
Hemos hablado de que hay que salir a votar, de que hay que promover la sedulación en los nicaragüenses. Hablamos de crear la alianza opositora, hablamos de presentar un proyecto de gobierno.
Lester Alemán es uno de los rostros más conocidos en Nicaragua por haberle exigido a Ortega que se rindiera durante el primer diálogo nacional en mayo del 2018. En este afiche de precampaña electoral, Lester aparece frente a frente al mandatario nicaragüense.
Hemos promovido que los jóvenes tengamos aspiraciones para transformar los municipios, para transformar nuestras comunidades, para transformar nuestros barrios, para transformar nuestras ciudades y nuestros departamentos y nuestro país, por supuesto.
La decisión de los jóvenes de la opositora Alianza Cívica de participar de las elecciones de noviembre ha despertado críticas de otras organizaciones estudiantiles, porque no se han garantizado las reformas al sistema electoral y no se ha logrado la unidad de la oposición. Sin embargo, Alan Guerrero explica que este año los estudiantes presionarán para lograr esas demandas.
Vamos a empujar siempre desde AGEN lo que son las reformas electorales.
Recientemente, el asesor presidencial Bayardo Arce aseguró que en el mes de mayo, el partido oficialista en la Asamblea Nacional garantizará una reforma electoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y el gobierno de Venezuela anunció que avanza en el proceso de total digitalización de los pagos. Adriana Núñez Rabascal nos amplía.
Yo he puesto la meta, 100% economía digital. Que todo el mundo tenga sus métodos de pago en tarjetas.
Un 65% de las transacciones en Venezuela en los últimos meses de 2020 se hicieron en dólares, de acuerdo con datos de la firma Ecoanalítica. El bolívar, la moneda venezolana, ha venido siendo desplazada por otras divisas por la pulverización de su poder de compra y porque no hay billetes suficientes para pagar los montos millonarios que cuestan la mayoría de los productos. En un país cuya inflación de 3.700% en 2020 fue la más alta del mundo, de acuerdo con el Parlamento opositor.
No vamos a ver más el bolívar, lo que vamos a ver es el bolívar como unidad de cuenta para expresar el precio de un producto. Pero tú vas a pagar realmente con moneda extranjera.
El economista Leonardo Buniac explica que Maduro se vio forzado a aceptar la creación de cuentas en dólares en bancos nacionales y al desarrollo de mecanismos de pagos digitales en divisas para facilitar las transacciones.
Eso es viable. Tecnológicamente y a nivel de proceso, absolutamente viable, porque la banca venezolana está en vanguardia tecnológica a pesar de las circunstancias actuales.
Pero no solo los billetes de bolívares son escasos en Venezuela. El efectivo que circula en dólares es, en su mayoría, de unidades de 20, 50 y 100, por lo que a los comerciantes se les complica dar cambio. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Urbanismo y pandemia de COVID-19. ¿Cuál es la relación? Les contamos después de la pausa.
Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día.
Está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
La relevancia de la urbanización sostenible se ha intensificado con la pandemia de coronavirus. Desde Miami, Alonso Castillo nos muestra cómo el hacinamiento, la falta de espacio y en ocasiones la mala planificación urbana menoscaba el bienestar de la sociedad.
Los habitantes que viven en áreas densamente pobladas han experimentado la letalidad de la propagación del COVID-19, por lo que la planificación y el diseño urbano posterior a la pandemia podría generar cambios económicos, sociales y ambientales, afirmó el doctor Joseph Schweiterman, experto en desarrollo sustentable.
Creemos que las ciudades deberían tener estos modelos urbanos sostenibles que aporten desarrollo social, calidad ambiental, vivienda e infraestructura verde sostenible.
La protección y expansión de espacios públicos y privados será fundamental para la salubridad. Por lo que, según el experto en el desarrollo de ciudades, hay que revalorar el diseño y crear políticas urbanas que ayuden a reducir la desigualdad social.
Las personas que tienen un poder económico limitado están en una situación muy difícil, no pueden huir y las desigualdades se agravarán.
Según el académico, contar con redes interconectadas de transporte público eficiente será clave para proteger al ecosistema y reducir el impacto del cambio climático.
Es una industria en la que deberíamos invertir, pero la propiedad de automóviles ha aumentado y los precios del combustible han bajado.
Según la Organización de las Naciones Unidas, alrededor del 55% de las personas en el mundo viven en centros urbanos y esperan que esto aumente a casi el 70% para el año 2050, por lo que el desarrollo sostenible debe ser un asunto prioritario, afirmó el experto. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y la pandemia de COVID-19 ha impactado muchos aspectos de la vida y ahora amenaza con apagar la alegría de las tradiciones. En La Paz, Bolivia, muchos artesanos tuvieron que cerrar sus negocios debido a la cancelación de eventos folclóricos, como el Festival de Oruro. Fabricantes de trajes típicos que se habían dedicado por esta labor en generaciones se ven ahora a las puertas de un cierre definitivo y con la disyuntiva de qué hacer en el futuro. Así llegamos al final de esta emisión de El Mundo al Día. Gracias por haber estado con nosotros. Les informó Natalisa Lascuaitero.